Señor, queremos una vez más alabarte, adorarte. Qué gran Salvador eres tú. Qué glorioso eres tú. Qué bueno, Señor, es haber podido cantar tu palabra, haber podido cantar delante de tu presencia tu maravilla y tu gran obra de salvación y de misericordia hacia nosotros. Ahora queremos ponernos a tus pies para que tú nos instruyas con tu palabra. Te oramos, oh Señor, para que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestros corazones a través de esta bendita palabra santa y que nosotros podamos ser por ella transformados. Si hay aquí en medio nuestro también algunas personas que todavía no te conocen, oh Dios, te pedimos para que para estas personas hoy sea día de salvación. Te pedimos que también uses tu palabra para traer al arrepentimiento y a la fe a aquellos que aún no tienen este privilegio, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando cantamos, como acabamos de hacerlo, acerca de la gran salvación que Cristo nos ha dado, cuando nosotros podemos pensar que por la pura misericordia de Dios nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, que por la pura gracia de Dios nosotros hemos sido salvados, que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que nada nos puede separar del amor del Señor. ¿Verdad, hermanos, que eso es la llama y el combustible que hace que nosotros anhelemos vivir vidas más consagradas al Señor, vivir vidas más santas, vivir vidas más agradables a Dios? ¿No es eso el combustible que motiva a un cristiano a buscar más la gloria de Dios? No es así, hermano. Nosotros, las grandes verdades del Evangelio, la gloriosa salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús y la esperanza de gloria que nos aguarda gracias a Él y el precio tan alto que Él pagó con su sangre para nuestra salvación, son todos los grandes motivadores. Ese amor de Cristo nos constriñe para que nosotros ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. ¿No es así, hermanos? El cantar como acabamos de cantar debe ser la motivación evangélica que nos llama, que nos motiva, que nos anima nuevamente a vivir esta semana que comienza para la gloria del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, es muy evidente que todavía todos nosotros estamos lejos de lo que deberíamos ser y de lo que seremos cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia y a consumar su reino eterno. Más aún, es realidad también en cualquier iglesia local que algunos de nosotros podamos mostrar o manifestar cierto estancamiento espiritual y una salud del alma que se muestra débil. No es así también, hermanos. No somos lo que deberíamos ser y más aún pasamos por momentos de debilidad, momentos en que nuestra alma no está sana. Al estudiar lo que la Biblia nos dice de lo que es una vida cristiana saludable, lo que el Señor espera que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra mientras nos aguarda la gloria, lo que la Biblia dice de lo que es una vida fructífera, vamos a ver que la palabra del Señor saca a relucir varias, múltiples facetas claves de lo que es una vida cristiana fructífera y saludable. La clase de vida cristiana que anhelamos porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Así que yo quisiera en esta mañana, hermanos, traer un mensaje bien sencillo, en el cual vamos a tomar algunas de estas facetas claves de la vida cristiana para ayudarnos a reenfocar nuestras mentes, ayudarnos a reenfocar nuestros corazones, a cobrar ánimo y avanzar con firmeza hacia nuestra meta. Yo espero que por el poder y la gracia del Espíritu Santo, por la cual hemos orado hace un momento, esta exhortación sirva para fortalecer la salud espiritual de todos nosotros y para ayudarnos a vivir vidas de mayor fruto para la gloria del Señor. Así que he dicho que quiero enfocar varias facetas, serán tres, únicamente tres facetas que ilustran lo que es la clase de vida que Dios espera de todos nosotros en respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Y la primera de estas facetas, la primera faceta que yo quiero destacar de cómo la Biblia describe la vida cristiana aquí y que hacemos bien en recordar, es que Dios nos llama peregrinos. Dios nos llama peregrinos, extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Al igual que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Dios nos ha llamado a todos nosotros los creyentes a vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, y así vayamos rumbo hacia la Canaán celestial. Al igual como Israel salió de Egipto y debió transitar por el desierto durante 40 años antes de entrar a la Canaán terrenal, a nosotros se nos llama de la muerte a la vida y se nos llama a salir del Egipto de este mundo y a que transitemos por el desierto de este mundo como extranjeros y peregrinos hasta que lleguemos a la Canaán celestial. El llamado es el mismo, lo único que uno es terrenal y otro es celestial. Oigan cómo lo describe el autor de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 13 en adelante. Dice, conforme a la fe murieron todos estos patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían oportunidad y tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestro hogar y nuestra patria, en el sentido más real, están en los cielos, no aquí en la tierra. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos dominicanos, y qué bueno que lo somos, y amamos nuestra nación. Pero esta no es nuestra primera nación, esta no es nuestra primera ciudadanía, esta es la segunda. Nosotros somos, primeramente, como cristianos, ciudadanos de la ciudad celestial. Somos ciudadanos de la patria celestial que Dios nos ha preparado, y estamos aquí en tránsito. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, no como turistas, no como turistas, como embajadores del reino de los cielos. Estamos aquí temporalmente embajadores del reino de los cielos. El Señor nos dice y nos recuerda en Juan capítulo 14, en ese discurso que Él dio a sus discípulos en el aposento alto, justo antes de entregarse a la muerte. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza de gloria. No es ni siquiera las calles de oro de la ciudad, no es ni siquiera las puertas de perla, es que estaremos allí para siempre con el Señor Jesucristo, en el lugar que Él nos ha preparado, junto a sí. Y así él oró en Juan capítulo 17, Padre, los que me diste, yo quiero que estén conmigo y vean mi gloria. Esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 nos recuerda, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él viene a buscarnos para que estemos para siempre con Él allí. Así que, tomando la alegoría famosa escrita por Juan Bunyan, El progreso del peregrino, nosotros, al igual que el personaje de Cristianos, nosotros hemos salido de la ciudad de la destrucción, como él le llamó, y entonces nos toca recorrer ese camino hasta llegar a la ciudad celestial. Ahora, esto tiene implicaciones para nosotros. Esto no debe ser algo teórico. Esto no debe ser un juego de palabras. Esto tiene implicaciones para nosotros. Si en verdad somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, eso debe notarse. Y voy a reflexionar un momento sobre estas implicaciones. Nuestra vida aquí es sumamente breve. Una persona que vive como extranjero y peregrino recuerda con frecuencia que nuestra vida y nuestra estadía aquí es sumamente breve. Nosotros vamos a camino a una eternidad que dura para siempre, pero esta vida aquí dura muy poco realmente. Dice Primera de Crónicas 29:15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Así como una sombra se desvanece en un instante, así mismo le sucede a nuestra vida terrenal. Somos frágiles, somos débiles, y vamos a durar muy poco aquí. Por eso el profeta Isaías lo dice de este modo en el capítulo 40, versículo 6. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Eso es lo que somos, somos hierba. Algo que se marchita rápidamente. Dice, toda su gloria como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba, es el pueblo. Esa es la forma en que lo expresa el profeta Isaías. Y el apóstol Pablo en Romanos 13 nos recuerda que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tic-tac del reloj avanza rápido y ya ese día para cada uno de nosotros se va acercando vertiginosamente. Yo quiero que consideremos esto por un momento. Pensemos por un momento en las listas de miembros de nuestras iglesias. Y pensemos por un momento en una lista un poco más corta, la de aquellos de cada una de nuestras iglesias que ya están en la patria celestial, que ya llegaron al redil, que ya están en el lugar seguro, al lado del Señor. Comparativamente hablando, los que ya llegaron son pocos, comparado con los que todavía quedamos. Sin embargo, si analizamos la lista de cualquier iglesia, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros probablemente ya recorrimos más de la mitad de nuestra jornada. Y esto sin conocer lo que es el día de mañana, porque el día de mañana es incierto para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros hemos recorrido mucho más de la mitad del trayecto. De aquí a unos 15 años, los miembros actuales de nuestras iglesias probablemente iniciaremos un éxodo masivo, una migración masiva hacia la patria celestial. Eso es una buena noticia, hermanos. ¿Verdad que sí? Anhelamos estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Para nosotros el morir es ganancia. Ser extranjero y peregrino tiene esa implicación, hermanos. Y entonces iniciaremos esa migración masiva para dar lugar a las nuevas generaciones de creyentes que llenarán nuestros edificios. Pero el tiempo que tenemos es muy corto. Esta reflexión es para que pensemos, el tiempo es corto, no durará para siempre, no estaremos muchas veces más llenando estos bancos en las iglesias. Esto es temporal, es por un pequeño tiempo, un pequeño y corto tiempo. Otra implicación de que seamos extranjeros y peregrinos, hermanos, es que no podemos identificarnos, no debemos identificarnos con los valores de este mundo presente. Esta no es nuestra principal ciudadanía, es lo que hemos ya establecido. No podemos entonces vivir conforme a los valores de este mundo, sino conforme a los valores de nuestra verdadera patria. Si somos embajadores de la patria celestial y del reino de los cielos, debemos vivir conforme a los valores del reino de los cielos, no conforme a los valores de este mundo. Eso tiene que notarse en la vida práctica de un cristiano. Eso tiene que notarse, en la forma, aún que nosotros hablamos, en la forma en que nosotros nos vestimos, en la forma en que nosotros nos conducimos en cualquier área de nuestra vida. Nosotros somos salvos de este mundo para que seamos santos y para que seamos distintos a cómo este mundo se conduce. Si el cristiano no es sal, entonces ya perdió su esencia. El cristiano debe ser sal, debe ser alguien que despierte inquietud por la forma en que se conduce aquí en la tierra. Dice Primera de Pedro 2:11, un pasaje sumamente conocido. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El ser extranjero y peregrino tiene esa implicación. No podemos vivir conforme a los deseos carnales, los deseos que son los que esclavizan al hombre y a la mujer de este mundo. Eso no debe ser la cualidad, la característica, el rasgo que distinga a un cristiano. De hecho, si es así, un cristiano ya no lo distingue de nada, porque seríamos igual totalmente al mundo. Pero Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios nos justifica para santificarnos, para hacernos diferentes al mundo. Así que nuestra vida aquí debe despertar preguntas, debe despertar inquietudes. ¿Por qué esta persona tiene tanta esperanza? ¿Por qué esta persona tiene tanta paz? ¿Por qué esta persona no reacciona igual que nosotros? ¿Por qué esta persona no tiene las mismas metas materialistas que todos nosotros? ¿Por qué? Eso debe estar en las mentes de alguna manera de aquellos que nos rodean, porque nosotros vivamos de esa forma. Otra implicación de ser extranjeros y peregrinos es que nosotros no debemos apegarnos, no debemos apegarnos a los bienes terrenales. No solamente debemos vivir con una mentalidad de que la vida aquí es corta, no solamente nosotros debemos vivir conforme a los valores de la patria celestial y no conforme a los deseos mundanos, debemos, hermanos, si somos extranjeros y peregrinos, dejar de apegarnos tanto a los bienes de este mundo, a las comodidades de este mundo, a las cosas terrenales. Estas cosas, estos bienes de este mundo son aún más pasajeros que nuestra propia vida. Si nuestra vida es corta, aún mucho más temporal y pasajero son los bienes que poseemos. ¿Con cuánta frecuencia no sucede que una persona pierde parte o todo lo que tiene y su vida continúa? Los bienes de este mundo duran mucho menos que nuestra propia vida, que ya de por sí es muy corta. Proverbios 23:4 nos recuerda, diciendo: no te afanes, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso es lo que le pasa a las riquezas de este mundo. Las únicas riquezas que no se pierden, las únicas riquezas que duran para siempre, son los tesoros que hacemos en el reino de los cielos. Son las cosas que sembramos para Cristo. Son los tesoros que mandamos anticipadamente al cielo cuando nosotros nos ocupamos este mundo de hacer buenas obras en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros nos afanamos y perdemos el sueño por cosas que no aprovechan, por cosas que parecen muy importantes y valiosas, pero que en realidad pierden su brillo muy pronto. Y podríamos mencionar innumerables ejemplos de cómo nosotros nos afanamos porque queremos tal trabajo, porque queremos conseguir tal carro, porque queremos esto, porque queremos lo otro, porque llegue aquel. Y muchas veces perdemos el sueño, perdemos la paz de Cristo que Él nos da, afanados por cosas que realmente no valen la pena. Deben mencionar un par de ejemplos muy triviales, simplemente para que ilustremos la forma en que somos. ¿Quién de ustedes se acuerda quién ganó el campeonato nacional de béisbol? Y no voy a hablar de equipos porque estoy en Santiago. Pero ¿quién se acuerda quién ganó el campeonato en el 1998? A lo mejor, como esos fueron muchos años que las Águilas ganaron, quizás uno puede pegar diciendo las Águilas, pero tendrá que buscar, tendrá que repasar, porque la verdad, ninguno de nosotros nos acordamos realmente de algo así. Sin embargo, estoy seguro que ese día, el día del último juego de la final, estábamos todos pegados a un televisor o en el estadio, tratando de que nuestro equipo gane, ¿verdad que sí? Y celebramos y ganamos y lloramos y perdimos, ¿verdad que sí? Esto es un ejemplo trivial de algo que no tiene gran trascendencia y que no tengo nada en contra del béisbol, me encanta. Pero el punto es que a veces nosotros perdemos el sueño y hay gente que se mata en la calle celebrando precisamente discutiendo en el contexto de un juego de pelota. Y eso tiene tanta importancia. Ese trofeo se coge óxido, ese trofeo coge telarañas, después todo el mundo se olvida de eso. Otro ejemplo, ¿usted se acuerda de la ropa que usted se estrenó el 31 de diciembre del año 2008, hace 10 años? Y seguramente, yo me imagino que ese día que usted se lo iba a estrenar, usted estaba planificándolo y eso fue todo muy preparado y la modista y esto y lo otro. Y tanto afanar y a lo mejor usted ya ni se acuerda. Estoy seguro que los que están alrededor suyo, ninguno se acuerda. Y quizá usted se acuerda. Y eso fue hace solo 10 años. las cosas por las cuales nos afanamos tan cotidianamente muchas veces no valen la pena. Son cosas que Dios nos da para disfrutar, porque Él es un Padre bueno, y disfrutémoslas, pero no perdamos el sueño por ellas. Solo Cristo durará para siempre, solo Él vale la pena, solo lo que hacemos para Él vale la pena. Así que apeguémonos a nuestro Señor y a las cosas que son de Él. Nada de este mundo debe ser nuestra pasión suprema. Otra implicación de vivir como peregrinos es que nosotros debemos entonces vivir por fe y no por vista. Nuestra razón de ser debe estar fuera del alcance de nuestra visión física. Nuestra vida, la esencia de lo que somos, nuestra identidad, no deben ser cosas que nosotros vemos con estos ojos, sino las cosas que podemos ver por medio únicamente de la fe. Así vivía el apóstol Pablo y así nos llama a vivir en 2 Corintios 4:17, otro pasaje muy conocido. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo sucede eso, que la tribulación de este mundo pueda producir en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria? Dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el estilo de vida de un peregrino, ese es el estilo de vida de alguien que es un extranjero y un embajador del reino de los cielos. La ciudad que nos espera es gloriosa, es preparada por el Señor especialmente para nosotros. Allí solo mora la justicia y el Señor Jesús es su Rey para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria, esa es nuestra pasión, esa es nuestra razón de ser. Eso es ser un extranjero y un peregrino. Por la fe, dice la Biblia, que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él incluso llegó a pagar por la tierra, pero era tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Si nosotros no mantenemos fresca esta faceta de la vida cristiana, el hecho de que somos extranjeros y peregrinos, ¿qué puede pasar, hermanos? ¿Cuál es la implicación, cuál es la consecuencia de que nosotros no tengamos fresco, no estemos enfocados en que somos extranjeros y peregrinos? ¿Qué es lo que va a pasar con frecuencia? Que nos vamos a enredar demasiado en los asuntos terrenales, nos dejaremos seducir por los atractivos pecaminosos de este mundo. Y tristemente en algunos llega a haber cierto desencanto con la vida cristiana. Si nosotros empezamos a vivir por lo que nuestros ojos ven, si empezamos a vivir conforme a los valores de este siglo, ¿qué es lo que va a pasar? La vida cristiana no va a ser una vida agradable. La vida cristiana no va a ser una vida atractiva. La vida cristiana es sumamente atractiva para aquellos que tienen sus ojos puestos en el Señor, no aquí en la tierra. Así que es crucial que siempre recordemos, somos extranjeros y peregrinos. Pidámosle al Señor, oremos al Señor, que nosotros crezcamos en la fe y en esa pasión por su persona y por su reino, que nos ayude entonces a vivir con los ojos puestos allá en los cielos. Pero no solamente oremos, no solamente oremos, busquemos formas de que eso se refleje en nuestro día a día. Planifiquemos nuestras metas como si este fuera nuestro último año, o como si este fuera nuestro último mes. Cuando nosotros nos hagamos metas, recordemos que esta podría ser nuestra última semana. Nadie sabe cuánto va a vivir aquí en la tierra, y es una forma práctica el hecho de recordar, yo puedo estar cerca de mi final, déjame planificar el tiempo que me queda, déjame planificar mis prioridades, déjame planificar mi agenda y mi presupuesto, tomando en cuenta que este podía ser mi última semana. Este podría ser mi último día. Eso es ser extranjeros y peregrinos. Amén. Ahora, yo quisiera, hermanos, ver una segunda faceta. Esta fue una primera. Pero una vida cristiana saludable, una vida cristiana fructífera, como la que anhelamos vivir por amor a nuestro Señor, también en la Escritura se nos presenta como la vida de un mayordomo, de un administrador. Dios nos llama no solamente a ser peregrinos, sino también a ser administradores, mayordomos de los bienes de Dios. Así como José en Egipto, Daniel en Babilonia, Nehemías en Jerusalén, también nosotros nos toca, en el nombre de Dios y encargados por Dios mismo, funcionar aquí en este mundo como administradores y constructores del reino de Dios. Nosotros somos aquellos que Dios nos ha encomendado sus asuntos para que nos ocupemos de ellos aquí en la tierra. Si tomamos los evangelios, y voy a citar tres de ellos, vamos a ver cómo esta faceta se explica claramente en las parábolas del Señor. Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Noten, el Señor que va de viaje, que representa claramente a Cristo, llama a sus siervos y les encomienda los bienes de Él a sus siervos. O sea que los bienes que nosotros tenemos no son nuestros, son del Señor. Él nos ha llamado a administrarlos. Él nos ha llamado a ser mayordomos fieles de esos bienes. Si vamos a Marcos, en Marcos 13:34 nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. ¿Notaron la diferencia? En Mateo, ¿qué fue lo que nos encargó el Señor? Sus bienes. En Marcos, ¿qué es lo que el Señor le asigna a cada siervo? Su tarea. O sea, el Señor nos está llamando a usar sus bienes para cumplir las tareas que Él nos ha encomendado. Eso hace un administrador fiel. En Lucas 19:13 nos dice que llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Negociad. Aquí estamos viendo que el Señor espera, el dueño de los bienes, que nosotros hagamos un buen uso de dichos bienes y los pongamos a producir. Eso es lo que implica que alguien negocie, que alguien lo haga fielmente, que ponga a producir, que sea fructífero con los bienes de su Señor. Algún día, hermanos, nosotros todos daremos cuenta de nuestra administración ante el Señor. Y Él espera que nosotros, sus siervos, podamos rendir cuenta como mayordomos fieles, que podamos rendir cuenta como aquellos que han cumplido su encomienda y no seamos hallados como esos siervos malos e infieles, los cuales también habla la parábola. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un tiempo establecido, nos ha dado a cada uno de nosotros energía y vida, nos ha dado recursos, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Todo es de Él y todo tiene el propósito de que lo usemos fielmente y sabiamente y que trabajemos diligentemente en el avance del reino de Dios aquí en la tierra, en la edificación del santo templo de Dios que es la iglesia esparcida por todas las naciones, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es nuestra encomienda. Él nos ha dado así el enorme privilegio de ser parte de su obra. Dios no nos necesita, pero Él nos ha dado a nosotros el privilegio de ser colaboradores con Él. Y al igual que como vimos con ese rol y esa faceta de peregrinos, con el rol y la faceta de ser administrador, hay implicaciones. Hay implicaciones. ¿Qué implica el hecho de que seamos administradores de Dios aquí en la tierra? En primer lugar, eso implica que nuestras vidas deberían estar enfocadas y dirigidas a hacer buenas obras y al servicio de amor de los demás. ¿Qué es lo que Cristo espera que hagamos con sus bienes? ¿Cuál es la tarea que Él nos ha asignado? Que seamos ricos en buenas obras y en servir a los demás. Debemos usar los bienes, los talentos y los dones para cumplir ese cometido. Pedro, el apóstol, lo resume de esta manera en 1 Pedro 4:10-11. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Noten ahí, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hacen? que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministra, lo sirve a los demás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, yo creo que siempre debemos preguntarnos, ¿qué tanto estamos sirviendo en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en el mundo entero? Porque para eso es que estamos aquí. Yo creo que es bueno y válido ese dicho que tanto oímos ahora repetir, que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el propósito de Dios para nosotros, claramente establecido en la Escritura, es que imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Una de las áreas claves donde esta faceta debería manifestarse es en el uso de el dinero. Dios nos llama a ser buenos administradores del dinero que Él pone en nuestras manos. Es suyo, no es nuestro. Dios nos llama a la generosidad, Dios nos llama a ofrendar para que su obra siga avanzando y para que podamos compartir con el necesitado. Nosotros no podemos, no debemos usar nuestros bienes para nuestros propios fines exclusivos. Dios nos lo da para que los disfrutemos, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, pero no es su único uso. Debemos fielmente asegurarnos de hacer uso de ese dinero también para que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra y para que los que son necesitados tengan para suplir su necesidad. Nunca, también, otra implicación de ser buenos administradores es que nunca debemos enorgullecernos por la labor realizada. No podemos gloriarnos por la labor que hacemos si somos en verdad fieles administradores de Dios. No es para nuestra propia gloria que trabajamos. Desde el momento que lo hacemos para nuestra propia gloria, estamos siendo mayordomos infieles, porque no es para eso. No es para eso, no es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros menguemos y Dios crezca ante los ojos del mundo, para que el Señor Jesucristo crezca ante los ojos de las naciones. Dice así en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. El día que podamos haber hecho lo que se nos mandó, digamos, siervos inútiles somos, todos se lo debemos al nombre del Señor Jesucristo, y a Él solamente sea la gloria. Pablo nos recuerda en Efesios 6 que no debemos servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si nosotros no mantenemos fresca esta perspectiva de que nosotros somos administradores y mayordomos de los bienes de Dios? ¿Qué pasa? Tristemente nos va a pasar que malgastaremos el tiempo y los recursos que Dios nos ha concedido. Estaremos más propensos a perder el tiempo en tonterías. Y nos haremos también, si no mantenemos fresca esta perspectiva, nos haremos más perezosos e improductivos. Y qué triste sería que en aquel día, cuando el Señor vuelva, nos tenga que decir, siervo malo y perezoso, no hiciste lo que yo te había encomendado. Por lo tanto, es crucial que siempre recordemos que nosotros somos administradores. Pidámosle al Señor en oración que Él nos conceda crecer en sabiduría y en diligencia. Pero no solo oremos, pongámonos en marcha, identifiquemos servicios que podamos desarrollar, servicios que hoy no estamos haciendo y que Dios nos está dando la oportunidad, identifiquemos tal cosa y hagamos los ajustes necesarios en nuestras vidas para que nosotros podamos aprovechar tales oportunidades. Si ya estamos sirviendo, este es un buen momento para que nosotros nos preguntemos y hagamos una evaluación. Estamos sirviendo, estamos involucrados, estamos activos, pero es un buen momento para nosotros dar cuenta delante de nuestro Dios y decir, Señor, mira, yo sé que estoy sirviendo, pero noto deficiencia en esto, en aquello. Yo no estoy sirviendo con la excelencia que tú mereces. Ayúdame, Señor, a servir con la excelencia que la gloria de tu nombre merece como un administrador tuyo. Amén. Tercera faceta, hermanos. Hemos dicho que somos llamados a ser extranjeros y peregrinos a ser administradores y mayordomos. Una tercera faceta que claramente vemos en la Escritura, que caracteriza la vida cristiana saludable, la vida cristiana fructífera, es la de un soldado. Un soldado. Nosotros no solamente estamos llamados a vivir como peregrinos y como administradores. De la misma manera que lo hizo Josué, que lo hizo Caleb, que lo hizo David, a nosotros también se nos ha llamado a pelear las batallas del Señor, a pelear la batalla del Señor, a ser soldados de Cristo, claramente bajo las órdenes de nuestro capitán, el capitán de los ejércitos del Señor. Y al igual que Josué, cuando vio la manifestación, la teofanía del capitán de los ejércitos del Señor, que era el Señor Jesucristo, manifestado antes de su encarnación, Josué tuvo que adorar, tuvo que reconocer, estaba delante del Señor de los ejércitos. Nosotros servimos también al mismo Dios. Dice Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí que Cristo hace una promesa. La iglesia de Cristo iba a ser victoriosa en el poder de Cristo. Dice él, yo te digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero esta promesa presupone algo. Esta promesa presupone algo. Presupone que la iglesia está combatiendo al Hades. Presupone que la iglesia está atacando a la ciudadela del Hades, a las puertas del infierno, para rescatar a los elegidos del Señor con la sangre del Señor que Él derramó en el Calvario. La iglesia, predicando el Evangelio a todas las naciones, está precisamente atacando, no con espada, no con ejército, sino con el Espíritu del Señor, está atacando las fortalezas del enemigo. Y el Señor nos ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El que está con nosotros es mil veces mayor que el que está en el mundo. Entonces nosotros tenemos un llamado a combatir, un llamado a pelear. Dice 1 Timoteo 6:12 el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en su segunda carta a su hijo en la fe Timoteo, la última carta escrita por el apóstol, ya casi llegando al final de su vida, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ese llamado que él le hace al ministro Timoteo, es un llamado que todos debemos hacer nuestro. Nosotros todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo ejército. Nadie puede llegar aquí como un mero espectador si es un verdadero hijo de Dios. Todos estamos envueltos en ese estado de guerra. No podemos imaginarnos la vida cristiana como una labor pacífica y pacifista. Nosotros estamos en verdad en un terreno de combate. Este mundo es zona de guerra para los hijos de Dios. Nuestro adversario, el diablo, no se queda de brazos cruzados mientras nosotros estamos saqueando su casa. Esta es su casa en un sentido usurpado. Y él no se queda de brazos cruzados mientras nosotros estamos haciendo esa labor de rescatar perdidos y de sacar de aquellos que él tiene esclavizados para que vengan a la libertad de los hijos de Dios, para que vengan a servir a Cristo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es un enemigo peligroso, fuerte y astuto. El mundo entero está bajo la influencia del maligno y también nos hace oposición constante. Por eso la Escritura con frecuencia ilustra lo que es los poderes de este mundo como bestias. ¿Por qué? Porque esas bestias están constantemente haciéndole oposición al pueblo de Dios, persiguiéndonos, maltratándonos, buscando por todos los medios estorbar la obra del Señor. Pero también hay otra guerra, hay otro campo de batalla que nosotros tenemos que librar aquí, y es con nuestro hombre interior, con el pecado remanente que tenemos todavía, que hace guerra contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es una batalla con múltiples frentes, no es una batalla para cobardes. Por eso es que el libro de Apocalipsis, cuando menciona la lista de las personas que se quedarán fuera del reino, ¿a quién pone de primero? ¿A quién pone de primero? A los homosexuales. a los traficantes, a los cobardes, a los cobardes. La vida cristiana no es para cobardes. Y piénsalo bien, si tú eres de aquellos que hoy aquí puedes decir, yo no soy cristiano, posiblemente sea por cobardía. Y yo te insto y te exhorto a que por fe en el Dios Todopoderoso abandones esa cobardía y te entregues totalmente en los brazos del único que salva, del único que tiene poder, del único que será victorioso al final. Así que nosotros no solamente estamos edificando el templo del Señor, que es la iglesia, nosotros estamos conquistando toda la tierra para nuestro Rey. Esa es la esencia de la obra misionera, de la gran comisión, que nosotros estamos conquistando toda la tierra para nuestro soberano Rey. Y esto también tiene implicaciones el hecho de que nosotros seamos soldados. Se requiere de nosotros que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. ¿No fue lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente para que nos mantengamos leales a nuestro capitán. Otra implicación es estar consciente que el peligro nos rodea por todas partes. Nosotros no podemos salir todos los días a la calle como si viviéramos de picnic en picnic, de cerca en cerca. Recuerden, nosotros estamos aquí en un estado de guerra. Si a un soldado le dice el enemigo va a llegar por la playa tal, ese soldado haría muy mal en llegar en traje de baño y con un tubo. Va a perecer inmediatamente. Ese no es el lugar, ese no es el momento. Cada cosa tiene su lugar y su momento. Estamos en guerra. El peligro nos rodea por todas partes, no solo por las persecuciones, sino también por las tentaciones. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel iba camino a Canaán, se encontró con enemigos, y algunos de esos enemigos, al no poder derrotarlos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Balak y Balaam? Ponerle tentaciones, ponerle tropiezos. Si el pueblo de Dios no iba a caer por las armas, podía caer peor todavía por el pecado, siéndoles infieles a su Dios. Y ellos precisamente así atacaron, y el mundo al día de hoy todavía hace exactamente lo mismo. O nos ataca por vía de la persecución, o nos ataca por vía de las tentaciones, tratando de seducirnos, porque Satanás sabe que si él nos hace pecar, nos neutraliza. Él sabe que si nos hace pecar, nos hace infructíferos. Por eso dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En estas circunstancias, hermanos, el riesgo es inevitable. Debemos estar dispuestos a tomarlo cuando sea necesario por causa de nuestro Rey Jesús. Aún nuestras vidas deben estar en la línea. Aún nuestras vidas deben ser arriesgadas si la situación así lo amerita. Porque nuestro Rey bien vale la pena. Lo que Él es vale más que nuestra vida completa. Necesitamos, hermanos, también tomar la armadura, la espada y el escudo que el Señor nos ha provisto para protegernos y también para que asaltemos las fortalezas del adversario. Notemos en el pasaje que voy a leer a continuación que la armadura que Dios nos da no cubre la espalda. No cubre la espalda, es siempre de frente al peligro, de frente al enemigo, de frente atacando. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el campo de batalla. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He aquí nuestra armadura. He aquí que básicamente lo que implica, usemos los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Seamos más intencionales en usar la palabra de Dios, en leerla, en estudiarla, en memorizarla, en compartirla, en predicarla. Que esa palabra nos controle y nos llene. Que esa palabra sea nuestra espada. Oremos en todo tiempo, usemos los medios de gracia, confiemos en el poder de nuestro Dios y nuestra victoria estará asegurada. Nosotros también como soldados debemos involucrarnos activamente en la labor de esparcir el Evangelio y hacer discípulos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. ¿Habías pensado en eso? Que cuando tú predicas el Evangelio a un compañero, a un vecino, a un amigo, a un familiar, tú estás expandiendo las tiendas del Evangelio, las tiendas de la iglesia. Tú estás expandiendo el reino de Dios. Tú estás haciendo la labor de un soldado en el ejército de Cristo. Si no mantenemos esta perspectiva de ser soldados fresca en nuestras mentes, ¿qué puede pasarnos, hermanos? Nos haremos más débiles ante los ataques del enemigo o nos haremos mucho menos efectivos en la batalla. También podremos ser excesivamente tímidos o cobardes ante los conflictos que debemos enfrentar y las ciudades que tenemos que conquistar todavía para nuestro Señor. Tantas oportunidades que el Señor pone a nuestro lado, a nuestro alcance, frente de nosotros, y muchas veces con tristeza y dolor debemos reconocer, no las aprovechamos. Ciudades que el Señor nos pone allí para conquistar y no lo hacemos. No hemos sido todo lo que deberíamos ser como soldados del Señor Jesús. Por tanto, es crucial que siempre recordemos esta faceta de la vida cristiana. Pidámosle al Señor que podamos crecer en valentía y en fortaleza de carácter. Nosotros también debemos, para practicar esto, identificar áreas en las que nosotros seamos particularmente vulnerables para que con los medios de gracia, la espada del Espíritu, la oración y el escudo de la fe, podamos montar una defensa efectiva. Recuerden, Satanás busca neutralizar soldados. Si tu problema son tus ojos, tienes que montar una estrategia de defensa para que Satanás no logre que tropieces y caigas por tus ojos. Hazte acompañar cuando vas a encender el televisor. Ten cuidado de por todas las maneras posibles para que no pongas delante de tus ojos algo que te va a tentar. Si tu problema es el chisme, tienes que montar defensa y estar vigilante en qué circunstancias para ti es muy fácil empezar a chismear. Si tu problema es la codicia, tienes que buscar ayuda. No estamos solos en esta lucha. Esa es una buena noticia, hermano. El Señor nos ha dado un batallón con el cual podemos luchar juntos y ayudarnos los unos a los otros. Entonces, démonos cuenta en cuanto a rendir cuenta los unos a los otros. Apoyémonos, ayudémonos, oremos los unos por los otros. Este es un ejército en el que los soldados deben sostenerse y apoyarse los unos a los otros, no dispararse los unos a los otros, como a veces tristemente pasa. También como soldados de Cristo, consideremos esos nuevos espacios que podríamos abrir al Evangelio si nosotros tan solo tomáramos algunos riesgos. Si el Señor está poniendo delante de nosotros nuevas oportunidades, estemos atentos para aprovecharlas. Y finalmente, hermanos, finalmente, nosotros, al recordar que somos peregrinos, administradores y soldados, les llamo nuevamente a evaluar nuestras vidas y a sopesar cómo nos iría si fuera hoy que tuviéramos que darle cuenta al Señor Jesucristo. Si fuera hoy que Él nos llame a su presencia y nos pide rendir cuenta, como peregrinos, como administradores y soldados, ¿cómo nos iría? Porque hoy es un buen día para reenfocar nuestras vidas. Hoy es un buen día para relanzar el resto de nuestras vidas y que sean vidas vividas con más provecho y mayor gloria para aquel que la merece toda por la salvación que nos ha dado por pura gracia. Al establecer prioridades y metas, como ya decíamos, al hacer nuestro presupuesto de gastos, al tomar las decisiones más cotidianas de la vida, nosotros debemos mantener esa perspectiva, pero también al tomar las grandes y trascendentes decisiones de la vida, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir, que esas perspectivas influyan y permeen nuestras decisiones, y así nosotros podremos lograr lo que anhelamos, que es dar gloria a nuestro Señor, agradar a nuestro Señor, y devolverle a Él en amor el amor que Él ha dispensado para con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor nos capacite a cada uno de nosotros a vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchas gracias porque tu palabra, una vez más, nos la has concedido como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque a través de ella hoy nos recuerda que no estamos aquí para malgastar el tiempo, los recursos, que tú nos has dado aquí, oh Señor, la oportunidad y el privilegio de ser siervos tuyos, de ser extranjeros y peregrinos, administradores y soldados, que tenemos una misión que cumplir y que tenemos un gran rey a quien servir. Oh Señor, ayúdanos que nuestras vidas cristianas en verdad reflejen cada vez más estas tres facetas. Pero también queremos implorar y suplicarte, oh Señor, por aquellos que están aquí perdidos, aquellos que están aquí sin Cristo, sin esperanza. Oh Señor, nosotros te suplicamos para que ellos puedan ver, aún en la palabra predicada hoy, puedan ver algo de la gloria de nuestro gran Salvador Jesucristo, el cual se entregó por nosotros los pecadores, el cual derramó su sangre por su iglesia, el cual entregó su vida por sus elegidos, el cual hizo todo cuanto debía hacer para que nuestra salvación sea segura y ciertísima, por pura gracia, por pura misericordia, siendo nosotros inmerecedores, siendo nosotros perdidos pecadores. Oh Señor, que otros de los que están aquí, otros de los que no han encontrado esa salvación y que están aquí presentes, oh Señor, llámalos a salvación. Te imploramos para que no se pierdan, te imploramos para que no sean de esos cobardes e incrédulos que en el día final han de perder para siempre todo, mientras sean echados a la condenación eterna. Te pedimos, oh Señor, que más bien para ellos hoy sea día de salvación, día de gloria para ellos y todos nosotros, porque te lo pedimos en Jesús. Amén.